Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este lunes. Estamos iniciando semana y le preguntamos a usted qué sensaciones le dejó la primera fecha del torneo de apertura de la Liga MX en el fútbol mexicano. Ya para no variar, empezamos mal. Queda un juego pendiente y es el de Chivas frente a los Tigres y que se va a disputar por allá hasta el 17 de septiembre. Pero bueno, pues ya se disputaron 8 juegos, de los cuales seguramente usted nos puede decir qué sensación le dejan, qué fue lo que más le sorprendió, qué fue lo que más le agradó en este arranque de torneo, que hubo de todo, realmente, desde una goleada del peor equipo del torneo pasado, que fue Santos, de manera sorpresiva a Pumas, que puso en el marco a un jovencito de 17 años, Rodrigo Parra, y que le fue como en feria, terminó llorando, literal, terminó llorando el jugador, para que los elementos del Santos y hasta el mismo portero Acevedo fueran a consolarlo, y imagínese usted cómo estuvo aquello. Pero lo cierto es que Pumas pues no pudo ahí en la comarca, y el cuadro lagunero se impuso 3-0. Pero ¿qué me dice usted, por ejemplo, del empate sin goles de un Cruz Azul que fue campeón de la Champions y que le cambiaron a chaleco el técnico y que llegó Larcamón y que no pudo allí en Ciudad Universitaria, y bueno, se tuvo que conformar con el empate a 0? América, que visitó precisamente a los Bravos de Juárez y también terminó con empate. Un Atlas que sorprendió para bien porque saca importante victoria de visita frente al Puebla en lluvia de goles, 3-2 terminó el marcador en la Angelópolis, y el Atlas finalmente se quedó con la mejor parte, que fue la victoria a los 3 puntos. Y bueno, para anoche, en el cierre de esta jornada, que insisto, no se completó, pues también sorpresa, porque un equipo que nos había ilusionado a todos en general, no porque le vayamos a ese equipo en lo particular, los Rayados de Monterrey, por lo que había mostrado en el Mundial de Clubes, y no fue ni la sombra en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, y cayó frente a los Tuzos de El Pachuca. Entonces, a esto usted le puede agregar pues la derrota de Gago en el triunfo del campeón Toluca frente al Necaxa, y algunos otros encuentros que nos dejan precisamente tela de dónde cortar. Así es que le invitamos para que nos haga llegar sus puntos de vista y sus comentarios. En el fútbol internacional, pues tenemos el Mundial de Clubes, que también fue sorpresivo el marcador, principalmente en las apuestas y en todos lados. El PSG, Paris Saint-Germain, era el gran favorito, por lo que había hecho a lo largo del torneo, porque es campeón de la Champions y para llevarse el título, y sin embargo fue borrado de la cancha, maniatado en este caso por el Chelsea, que se impuso 3-0, doblete de Cole Palmer y otro tanto de Joao Pedro, que al final por eso se dio unas cachetaditas ahí de Luis Enrique. Muy reprobable la actuación del entrenador del PSG, pero que bueno, pues le da colorido a todo esto, y el que se queda con la palomita es el Mundial de Clubes como tal, que seguramente no solo llegó para quedarse con este formato. No descarte usted que le haya gustado tanto Infantino y generó tanta lana por ahí, que bueno, pues ya el Chelsea se llevó $126 millones. Ese fue el premio para el Chelsea por haber ganado este torneo, que alrededor de un mes más o menos es en lo que el Chelsea se embolsó esta cantidad. También se puso en marcha la Liga Femenil. Las Chivas Rayadas del Guadalajara ganaron en calidad de visita ya en San Luis, y estamos a la espera que inicie agosto para que arranque la Liga de Expansión, que está más allá del mal que del bien. Así es que le invitamos para que se quede con nosotros, pero sobre todo para que nos haga llegar sus puntos de vista, comentarios en torno a estos temas futbolísticos que ya le pusimos sobre la mesa. Si usted tiene algún otro, bienvenido, y lo agregamos con muchísimo gusto. Allá en los controles técnicos está Diego Daniel, o Daniel Diego. Las dos cosas dice que da exactamente lo mismo. Bueno, Diego Daniel Montes, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. Y como todos los lunes, saludándole con muchísimo gusto, aquí en estos micrófonos de Tiempo Extra, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte, al igual que nuestros amigos que nos hacen el grandísimo favor de sintonizar el 1150 de AM Radio Metrópoli aquí en Tiempo Extra. Qué interesante, Manuel, la final que vimos ayer del Mundial de Clubes. O sea, fue un partido que, si lo analizamos en la parte táctica, es muy, muy rico y muy interesante, ¿eh? Todos creíamos, yo soy uno de ellos, ¿no?, de los que pensábamos que París iba a ganar el campeonato por lo que había venido mostrando, ¿no? O sea, goleó al Real Madrid 4-0 en la fase previa y todo indicaba, bueno, pues por lo que dejó en este verano el París, campeón de Champions, pues que iba a ganar la final. Pero qué interesante lo que hizo Chelsea en la parte táctica, ¿eh? O sea, y ahí va un poco de mi análisis que vi, que me gustó mucho, sobre todo lo que planteó el técnico del Chelsea, y donde, por cierto, hay un mexicano en el cuerpo técnico de este equipo del Chelsea, que es
Bernardo.
Muy, muy gratificante, Bernardo Cueva, uh-huh. Muy, muy bueno el hecho de que esté ahí involucrado un mexicano. PSG es un equipo que te aprieta en la salida, que lo vimos, y cómo le quitó la pelota al Real Madrid en la semifinal. Los dos primeros goles del París en esa semifinal caen por errores del mismo Real Madrid en la presión alta del PSG. Ayer Chelsea se olvidó de jugar por abajo, ¿no? Se olvidó de que París lo iba a presionar. Chelsea empezó a lanzar la pelota con idea, a saltar las líneas, a no salir jugando, a buscar mucho la velocidad por las bandas de sus jugadores, que son unas balas, ¿eh? La realidad es que lo que te da Pedro, Palmer, son jugadores impresionantemente rápidos, con muchísima técnica, y este desenvolvimiento, ¿no?, marcado desde el arco, ¿no?, desde Robert Sánchez, que mandaba la pelota hacia las bandas, provoca los primeros dos goles del Chelsea, ¿no? El saltar las líneas y después con la velocidad por las bandas de Chelsea fue lo que le provocó al París tanto daño, porque no esperaba París que le estuvieran jugando todo el tiempo con la agresividad de saltar las líneas, la pelota elevada, y que llegara con la velocidad y con la técnica con la que tienen sus jugadores, ¿no? Entonces, muy interesante desde la parte táctica cómo enfrentó Chelsea. Me parece que la única manera de ganarle al París era esa. Era
no presión jugando, alta, quizás, ya,
no quitando
ya,
la pelota, arriba. Digamos, no jugando tanto en zona de Chelsea, sino uh-huh. jugando más allá. Y es una regla del fútbol. En su momento, Manuel, amigos, Atlas quedó campeón así, jugando así. O sea, si nos vamos un poquito, el fútbol no tiene tanta ciencia. O sea, la pelota era Camilo, lanzaba la pelota al frente, allá estaba Furch, estaba Quiñones, uno le bajaba la pelota al otro y se jugaba siempre en el área contraria. O sea, el fútbol no tenemos nada que inventar, ya está todo inventado. Y me parece que cuando los equipos juegan a algo, juegan con una propuesta vistosa, bien trabajada, le salen los resultados, ¿no? Y aquí ese es el resultado de un Chelsea que, me parece, guardando las proporciones, ¿no?, hizo las cosas muy, muy, muy bien, y vimos su mejor partido de todo el Mundial de Clubes, precisamente en esta final, porque supo adaptarse a las condiciones de un rival como el Paris Saint-Germain, ¿no? O sea, la única manera, insisto, de poderle ganar era esa. Y bueno, obviamente, entrando en materia de Liga MX, algunos partidos todavía no, me parece que todavía no demuestran lo que va a ser esta liga, ¿eh? O sea, es jornada uno, hay que ser muy, muy mesurados en el análisis que tengamos, que vayamos a hacer, porque sí, si bien es cierto, equipos como América y Cruz Azul no sumaron de a tres y que incluso no se vieron bien, pues seguramente son equipos que van a estar peleando en lo alto, ¿no? La decepción seguramente también marcada por tanto por Pumas como Monterrey, 3-0 de visita en sus primeros partidos. Yo creo que eso, bueno, sí empieza a encender un poquito las alarmas, sobre todo con el plantel de Rayados, ¿no? O sea, un plantel tan vasto, lo que vimos en el Mundial de Clubes, y de pronto que inicies la jornada uno con un resultado tan adverso, me parece preocupante, ¿no? Allá en la Sultana del Norte. Y bueno, vamos a ver qué están hechos nuestros equipos. Atlas, una victoria muy importante. Me parece que Atlas tiene que demostrar que cuando enfrenta a rivales que quizás en el papel son similares a él, tiene que superarlos. Atlas lo hizo, quizás en el resultado podemos hablar de que sí es bueno, pero en la parte de futbolística no tanto, habrá que trabajar, pero es mejor corregir ganando, ¿no? Y bueno, Guadalajara que enfrentó a Leones Negros en un partido amistoso, el campeón de la pretemporada, ¿no? Chivas, el equipo, el campeón, ¿no? El campeón de pretemporada, que ha hecho una pretemporada perfecta. Yo no sé hace cuánto tiempo no se hablaba de Chivas, Manuel, amigos, en una pretemporada, pero de nada te va a servir si ya, tomando ya los partidos oficiales, no comienzas a hacerlo de la misma manera, ¿no?
De inmediato está, mira, de inmediato está la pregunta para el Atlas. ¿Hasta dónde ese resultado que consigues de visita lo puedes reflejar ahora que recibes a Cruz Azul? ¿Viene Cruz Azul?
Ahí va a estar la
prueba, el, ¿no?, próximo. O sea, es una buena interrogante para la afición, para el cuerpo técnico, para los mismos jugadores, a ver qué tanta realidad tenemos con este arranque de los rojinegros del Atlas. Y para Chivas va de visita contra el equipo de León. Un León que estuvo forcejeando ahí de tú a tú con el San Luis, y que el San Luis, con jugada de último minuto, le saca la victoria ahí mismo del Bajío, 1-0, y entonces León vuelve a repetir como local y Chivas va precisamente a visitar esa plaza. Entonces, son preguntas interesantes. Ya terminó la pretemporada, ya los amistosos, lo de preparación queda de lado, y ahora sí, Gabriel Milito y compañía a demostrar que realmente esto que hicieron en la pretemporada, que es un Chivas diferente, que es lo que está esperando la afición, un Chivas trabajado, un Chivas con idea, con nueva disposición inclusive, y como dijo Milito ahí cuando arrancaban la pretemporada, a mí caritas no, muchachos, sus caritas así de que no están conformes, no, a mí aquí me van a entregar resultados, entonces, pues vamos, bien aplica, y si después de lo que se hizo en la pretemporada, se puede reflejar ahora inclusive desde el mismo arranque que será contra los Panzas Verdes de León. Ahí están las preguntas inmediatas para los dos equipos, tanto para el Atlas como para las Chivas.
Sí, pruebas de fuego ya de, digamos de entrada ya en jornada 2 tendrán pruebas interesantes nuestros equipos. Y fíjate, Manuel, un Guadalajara con Gabriel Milito que le ha cambiado, sí, la cara al equipo, y es lo que hemos visto en pretemporada, pero me llama la atención. Hay jugadores que estaban olvidados en el proceso anterior, completamente relegados, incluso parte de la afición pedía su salida. Ya es el caso de Daniel Aguirre, este mexicoamericano, y el caso de Omar Gobea, que habían sido refuerzos de Chivas, pero que pocos minutos habían tenido. Y bueno, al menos en lo que hemos visto en estos juegos de pretemporada, han sido dos elementos que han iniciado todos los partidos prácticamente, ¿no? O sea, han estado ahí en la alineación, han sido considerados por Gabriel Milito, y me parece que son jugadores que la confianza la van a tener. Ya si de ellos no la pierden, bueno, pues es otra cosa.
Al,
¿no?,
que sigue, otro.
Al que sigue, y eso me parece que genera una buena competencia interna dentro del plantel, que me parece que a Chivas le puede venir bien, porque anteriormente no veíamos esa competencia interna, ¿no? O sea, los titulares se sentían muy titulares, y entonces los equipos empiezan a caer en esta zona de confort, en esta comodidad, cuando no ven que hay rotación, que hay
alguien que
si por ahí
detrás
das un mal partido o estás en mal momento, bueno, viene el otro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso le va a ayudar mucho a Guadalajara. Insisto, tenemos que ver ya la jornada 2, que va a ser su primera participación en la liga, cómo se muestra, ¿no?
Así es. Y dos de los refuerzos, es más, Efraín Álvarez recién se acaba de incorporar porque estuvo con la selección, aunque no jugó en la Copa Oro, marcaron gol en esta goliza, pues, sí, en este Rosario de 5-0 frente a los Leones de la UDG, y el otro, Richard Ledesma. Entonces,
Ledesma, que también es muy importante.
Pareciera que hay argumentos, hay algunos elementos, y como yo decía desde ayer y desde días anteriores, parece que soplan vientos de cambio acá por Verde Valle. Veremos que esto sea realidad y que se lleve a la cancha y que realmente sea un Guadalajara con nuevas ideas, que nos sorprenda con hacer las cosas diferente en la cancha y pueda sacar provecho de esta buena pretemporada que tuvo. Ya sé que los resultados en la pretemporada no cuentan, pero Guadalajara terminó invicto y ahí está como el campeón de los amistosos y en la pretemporada. En fin, ahí está la temática entonces. Tenemos que hacer una pausa para regresar y presentarle más información. Vamos a arrancar como de costumbre con el fútbol internacional y luego nos abocamos o retomamos esta jornada número 1 del torneo de apertura de la Liga MX. Vamos a la pausa. Regresamos con usted en unos instantes. Esto es Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Le recuerdo líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. ¿Usted prefiere el WhatsApp o Telegram? El número es el mismo, 33-11-55-19-62, para que nos haga el favor de ponerse en contacto con nosotros. Y ahí, si le puede agregar por dónde nos está escuchando, nos va a dar mucho gusto darle lectura a su comentario. Pues vamos a arrancar con algunas llamaditas, porque los lunes afortunadamente tenemos mucha comunicación. Entonces, para no quedar mal desde el inicio de la semana, pues vamos precisamente con algunas llamadas, Frank.
Fíjate que por aquí nos piden un servicio social.
Adelante.
Quiero empezar. Se necesita sangre O negativo para la señora Rita Valadez López. Le van a hacer una operación y es en el centro médico. También los donadores pueden ir a la clínica 180 en Tlajomulco.
Okay.
Y comunicarse con Alma Verónica Tapia al 33-16-91-96-94 y con Carlos Tapia 33-10-21-22-76.
Bien, pues es muy importante estos números de contacto, porque ahí le dan a usted mayores datos acerca de pues la buena obra que usted pudiera hacer precisamente de el servicio social. Ojalá tenga bien acudir pues a donar sangre.
Sí, importante, digo, y la comunidad aquí de Tiempo Extra, ¿no? Que siempre ha sido muy solidaria, es importantísimo, bueno, pues ahora apoyar aquí a nuestro a nuestros amigos que nos necesitan.
Dice por acá Jorge Arreola: un aspecto notable en el partido de Puebla contra el Atlas, estuvo mejor que la final del Mundial de Clubes. A Jorge Arreola le gustó. Digo, si te refieres a los goles, pues sí, hubo cinco, lluvia de goles, ¿verdad? Pero parecía que podía caer para cualquiera de los dos lados. Finalmente, los rojinegros del Atlas se impusieron y es una victoria importantísima para Gonzalo Pineda, para el inicio del torneo. Y es que va a sonar aquello de que es obligación de los equipos ganarle a equipos que en teoría están a la par o por abajito de ti, ¿no? Y en este caso, pues la visita al Puebla creo que estaba ahí como con signo de interrogación, no sabes exactamente qué podría pasar, pero con tendencia a que sacara la victoria. Y mira qué bueno que así lo hizo el Atlas.
Y siempre es importantísimo, Manuel, amigos, comenzar un torneo con 3 puntos, ¿no? O sea, independientemente de las formas, creo que buscar siempre la victoria, iniciar con una victoria te va a dar más confianza en el trabajo, ¿no? Y Atlas lo ha logrado. Ya que lo comentabas, es importante ver ahora el desenvolvimiento del equipo con un rival de alta jerarquía como lo es la Máquina Celeste de la Cruz Azul, que seguramente va a llenar el Estadio Jalisco con mucha afición que hay aquí de los azules. Pero Atlas tiene que demostrar para qué puede pelear ese torneo. Y rápido, ahí está ya un buen sinodal como lo es la Máquina, ¿no? Por acá Arturo Alonso: Atlas debe aprovechar, Cruz Azul está trabajando en el acoplamiento de refuerzos y el Arcamón debe cosechar puntos de cara al parón por la Leagues Cup. Inesperado el triunfo, pero ¿cómo ven? ¿Qué opinan?
Pues sí, lo que estamos comentando en torno a los rojinegros del Atlas.
Creo que inesperado lo de Atlas, ¿no? O sea, sí. Ir contra Puebla a ganar me parece que es parte
sí.
Sí, ya lo comentas, de la obligación de Atlas.
Sí, 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 sí. Pero ahora, digamos, lo de Cruz Azul, para retomar parte de la idea con la pregunta que hacía Arturo. Este Cruz Azul puso a jugar a Paradela, puso a jugar a Jeremy Márquez, dos jugadores que se incorporaron apenas durante la semana. Se cambió a chaleco una idea o el cuerpo técnico que les dio resultados y los llevó no es fácil, ¿eh? Al América se le ha negado este título de la Conca Champions.
Sí, 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 sí.
Y lo ganó Cruz Azul y aún así creyeron que no había argumentos para dejar a Vicente Sánchez, lo cambiaron y bueno, llega el Arcamón, tuvieron que desembolsar una muy buena lana pagando la cláusula de rescisión que tenía con el Necaxa y llega ahí. A lo mejor le va a costar, tiene muy buen plantel. O sea, sí. Por ahí no se puede quejar, esperemos que no inicie la desesperación y que ciertos jugadores también no se salgan del huacal, porque si no, entonces ya cuando empieza por diferentes lados a surgir, pues que no todos jalan parejo para el mismo lado, aguas, porque entonces esto le va a perjudicar al Cruz Azul, pero pues estamos esperando muchísimo más de Cruz Azul, de ahí la importancia de que el Atlas aprovechara el que todavía no esté bien conjuntado el conjunto de Cruz Azul, válgame usted la redundancia, para sacar un buen resultado a nueva cuenta aquí como local. Se dice fácil, pero para llevarlo a la práctica no es cualquier cosa, ¿eh?
No, desde luego, es mejor, si a mí me preguntas, enfrentar a Cruz Azul en la jornada 2 que enfrentarlo en la jornada 10 o 12, donde ya el equipo está más embalado, de una vez te la compro, ¿no? Vamos contra Cruz Azul, que sí creo que tiene muchas dudas. A ver, en un equipo de fútbol, ¿qué tan complicado puede ser llegar a encontrar el match perfecto entre los jugadores y un técnico para una idea de juego? Muchas veces los equipos tardan varios torneos en encontrarlo, ¿no? Vamos, ahí está los Diablos Rojos de Toluca, ¿no? Que fueron invirtiendo, que fueron metiéndole, hasta que dieron al clavo con los jugadores que ya los tenían. Llega el Turco Mohamed, hace un par de ajustes y llega a lleva al equipo al campeonato, ¿no? En el caso de Cruz Azul, a mí me parece que ya tenían eso también. O sea, ya habían trabajado mucho con Anselmi, una idea de juego, los jugadores estaban acoplados a ese mismo sistema. Llega el fraile Vicente Sánchez, empieza también a generar una inercia muy positiva dentro del plantel. Quiso moverle de repente Sánchez, los jugadores dicen, oye, no, venimos jugando algo muy bien, continuamos con la idea de juego que Cruz Azul tenía, y los lleva al campeonato de CONCACHAMPIONS. Y entonces, me parece que esa idea de juego tan interesante que Cruz Azul ya tenía, ahora la cambia por completo con Nicolás Larcamón, ¿no? O sea, ya Cruz Azul había construido lo más difícil, me parece, que es un equipo acoplado a una idea de juego, y ahora con Larcamón me parece que le va a costar trabajo, porque hay que volver a reconstruir un proyecto. Yo no sé si Larcamón va a continuar lo que ya había hecho en su momento Anselmi y Sánchez, y continuará Larcamón con ese proceso. A mí me parece que él va a querer imprimir su sello.
Ajá.
Y yo creo que
ese proceso
va a volver a tardar Cruz Azul, cuando es un Cruz Azul que ya venía embalado. Que es más, de dejar a Sánchez, yo prácticamente puedo decir, Cruz Azul con lo que estaba jugando, tenía que estar en la final por lo menos,
¿sí? Así es, y es un reflejo, creo yo, de lo que sucedió precisamente en Ciudad Universitaria, en ese partido de debut de la máquina cementera, donde no solo no pudo marcar gol, o sea, no pudo sacar un mejor resultado. Pero bueno, pues ahí está la interrogante, y también de paso para los rojinegros del Atlas, ¿vas a aprovechar esto? ¿Vas aprovechar el jugar en casa y contra un rival que al menos no tuvo una buena presentación, o va a ser pan con lo mismo? Esto lo veremos, lo bueno es que rapidito, el próximo sábado aquí en el Estadio Jalisco. Luego nos dice por acá, buenas tardes, F y M, de parte de el señor Armando Torres, mi resumen: PSG defraudó el Monterrey. Yo pienso que normal, el motivo no es lo mismo ganar billetes verdes a ganar pesos mexicanos. Ese fue el detalle del Monterrey. El Atlas, bien por el Atlas que empezó ganando y que jugó a lo Atlas al último. El Cruz Azul, ustedes saben que el Cruz Azul es la Cruz Azulea. Cruz Azuleada, una tras otra. O sea, una tras otra, pues. Gracias y muy buenas tardes, dice por aquí entonces Armando Torres. Ahí está lo que él piensa en torno a lo que ocurrió este fin de semana. Pues yo, a mí Monterrey sí me decepcionó, sinceramente. Yo esperaba otro Monterrey, o como lo vimos con idea, y que tú dijiste, o al menos era lo que yo me dije, o yo pensaba, que Domènech Torrent había ajustado muy bien ciertas cosas y que podría ser funcionar este Monterrey, pero ahora con Pachuca no tuvo poder de reacción y fue un Monterrey totalmente diferente. Entonces, ¡ah, caray! Entonces, ¿cuál fue el bueno aquí? Allá fue un espejismo y acá va los mismos de los otros técnicos de Michelis y los otros que han pasado por ahí. ¿O cuál es la verdad de este Monterrey?
Va a pasar un efecto dentro de este torneo que vamos a ver seguramente con los equipos que participaron en el Mundial de Clubes. Y es que normalmente un verano el equipo hace una pretemporada, planea, digamos, unas semanas de cara a iniciar un torneo. Yo creo que hay equipos que tan pronto les toca jugar, como el caso de Rayados de Monterrey, que no hicieron una buena pretemporada y que más adelante vamos a ver si les alcanza el fuelle, ¿no? O sea, yo pensaría también que con lo que vimos en el Mundial de Clubes, Monterrey seguiría jugando una misma inercia, pero ya vimos que no. Y lo peor es que muchos jugadores, al no hacer una buena pretemporada, pueden llegar a tronarse después, ¿no? Esto lo hemos visto. A ver, el fútbol también no es, vamos, la preparación física es algo que siempre se ha buscado que los equipos lo tengan. Por eso existen las pretemporadas. Y yo no sé si equipos como en la competencia europea, que se juega a tan alto nivel y tan seguido, equipos como Real Madrid, como Bayern Múnich, el mismo Paris Saint-Germain, el Chelsea, puedan sostener este ritmo de juego sin una buena base física de aquí a lo que viene. Va a estar muy interesante, hay que observar, y yo eso lo dejo sobre la mesa, a estos equipos que participaron en el Mundial de Clubes, para ver qué año futbolístico van a tener, versus los que no tuvieron el Mundial de Clubes, uh-huh. ¿no? Sobre todo en Europa, el caso de Barcelona, el caso de Liverpool, que son equipos que pelean en lo alto, pero que sí hicieron una buena pretemporada.
Lo dijo uno de los técnicos europeos de renombre, que el ganador del Mundial de Clubes será el gran perdedor de la temporada, por lo que puede ocurrir con sus jugadores, claro, con su plantel, tomando como base esto que tú ya explicas, o sea, de que no tuvieron un descanso adecuado, una pretemporada y todo esto, pues tiempo al tiempo, porque sí puede estar por ahí, o sea, puede haber mucha razón.
Yo invito a que observemos el desenvolvimiento de estos equipos, donde me parece que sí se puede dar un caso ahí de no tener la base física, ¿no? O sea, esto ya está comprobado, es una metodología de trabajo que implementan todos los equipos profesionales, y al no tener una pretemporada, me parece, aguas uh-huh. por ahí, ¿no?
Por lo pronto, para mí, el gran perdedor de esta final, sin lugar a dudas, no solo por el marcador, sino por pues las dudas que dejó también, el Paris Saint-Germain. Verdad es que, y la exhibida que se pone Luis Enrique, su mismo entrenador.
No. Hay que saber perder, ¿no?
Son payasadas, pero bueno, en fin, dice que tiene una autoestima muy alta y que no le preocupa lo que piensen de él y todo. Es una imagen a nivel mundial que estás dando que no, o sea, se sale.
Y es un referente.
Sí, y además
no puede mostrar esa cara.
Es un Mundial de Clubes, no es un partido de pretemporada que en ningún lado se justifica, pero debes estar consciente siempre de dónde estás parado, lo que estás representando, y creo que pues aquí simple y sencillamente manchó la final Luis Enrique con este comportamiento y la agresión hacia Joao Pedro. Bien, tenemos que hacer una pausa comercial, vamos a regresar enseguida, tenemos muchas llamadas, continuamos precisamente con los comentarios y más adelantito revisamos los resultados, recordando lo que ocurrió en esta jornada inaugural del torneo de apertura de la Liga MX, Liga MX del fútbol mexicano. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con ustedes, esto es Tiempo Extra, gracias por su comunicación. Dice por acá, buenas tardes chamacos, mi nombre es Alejandro Rodríguez y mi comentario es que está muy bonito el trofeo que ganó el Chelsea, saludos y arriba las Chivas, aunque no ganen trofeos bonitos, dice por aquí Alejandro Rodríguez. Alejandro, ni digas, porque se lo quedó Donald Trump y le van a dar una réplica, que dijo lo mismo que tú, qué bonito está el trofeo, Infantino, ya te quiere quedar bien con él, no. Pero señor presidente, lléveselo.
Pues hay que tenerlo ahí.
Imagínate, entonces pues el próximo mundial va a ser aquí, entonces lléveselo a su casa y le entregamos otra copia. Entonces el original, el que trajeron ahí, ya se lo quedó Donald Trump, para que vea usted que hasta en eso es gandalla. Y en este caso, pues le van a hacer una réplica al Chelsea para que se lo lleve, que fue el campeón.
¿Qué torneo cree usted que generó más dinero durante este año futbolístico? ¿La Champions League o el Mundial de Clubes?
Ay, caray. Lo que pasa es que la Champions está muy distanciada, sí, ¿no? O sea, como se va haciendo. Y el Mundial de Clubes, a mí lo que genera y lo que son muchísimos millones en poco tiempo. Sí. En un mes, si lo enmarcas en un mes, esto se va. Y creo yo que la situación política, inclusive, que vive Estados Unidos, le detuvo un poquito. Porque los latinos son los principales animadores de los partidos y todo esto, y ahora se contuvieron. Muchos paisanos y muchos centroamericanos y sudamericanos se contuvieron por la situación política que priva hoy por hoy en Estados Unidos. Entonces, aún así, fue un negociotote de la FIFA. Repartió 1,000 millones, porque esa era la promesa, y para muestra los 126 que le da al Chelsea, al Pachuca le tocaron que 9.5 por simplemente
prácticamente decir presente, por participar,
al no Monterrey ganó 21.5 por también avanzar, millones, ¿sí? y es nada más muestra, entonces imagínese usted con los 32 participantes. Yo creo que este modelo, este esquema en el que se disputó el Mundial fue muy efectivo para la FIFA porque en poco tiempo todo lo
generó
que generó
muchísimas ganancias, ¿no?
Exactamente.
Hay una estadística que vi que habría que analizar si es real, pero estamos hablando de que el Mundial de Clubes en promedio por partido generó un 30% más de ganancias que en promedio por partido te da la Champions League.
Caray.
Entonces,
digo, y eso que insisto,
lo comenta en poco tiempo.
Y así, en poco tiempo, y la situación política que
deriva. ¿Por qué cree que le dio el trofeo Infantino a Donald Trump?
No,
lo que quieras, ¿qué más te traigo?
Y además dentro de un año vamos a estar aquí otra vez, claro.
Bueno, o sea, el negocio para ese tipo de torneos en Estados Unidos es redondo, ¿no? O sea,
a pesar de todos los inconvenientes de las altas temperaturas, de los horarios para los europeos, que no deja de ser problemático.
Es complejo.
La suspensión o retención de los juegos por las tormentas eléctricas, principalmente en la zona de la Florida. Pese a todo eso, creo que pasa, está palomeado y el modelo se queda sin lugar a dudas y como un gran éxito económico y en lo deportivo.
Deportivo también, yo creo que queda ahí para la anécdota, porque vimos buenos equipos, vimos buen funcionamiento, vimos buenos jugadores. Me parece que tanto en lo económico como en lo deportivo, al final, palomita, ¿no? Palomita para este Mundial de Clubes. Vamos a ver si luego no se le ocurre a Infantino hacerlo cada dos años, Mira, por acá hay una, de hecho, en otro tema, una pregunta muy interesante de Victoria Castro, que dice, ¿por qué en algunos partidos, habla del tenis profesional, se juegan cuatro sets y no tres como normalmente se hace? Interesante la pregunta de Victoria, aunque no es el espacio, que digamos, para hablar de tenis, pero es importante aclarar el tema, porque ayer vimos la final de Wimbledon en el Reino Unido, ¿no? En Londres, precisamente, en donde Jannik Sinner se corona por encima de, al superar
Carlos
de Carlos Alcaraz.
A pesar de haber perdido el primer set.
A pesar de haber perdido, y que toda la estadística decía que Alcaraz se lo iba a llevar, porque no había perdido ninguna final de Grand Slam, y además Alcaraz tenía una marca de 82. O sea, después de ganar el primer set, 80 partidos había ganado y solo había perdido dos, ¿no? Entonces la estadística estaba ahí. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Victoria, los únicos torneos en los que se juega a ganar 3 de 5 sets son los Grand Slams, que son 4 torneos en el año nada más. Los demás torneos, todos los demás torneos se juegan a 3 sets, el que gane 2 de 3. Entonces, por eso, ayer en Wimbledon, que es un gran slam, que incluso podría considerarse el torneo más importante del año, porque se juega en la Catedral del Tenis, se jugaron, digamos, a ganar 3 de 5, y Jannik Sinner ganó 3-1. ¿Sí? Por eso ya no se jugó el quinto, no fue necesario, pero si nos remontamos hace poquito, más de un mes, en la final de Roland Garros, ahí se fueron también a 5 sets, ganando Carlos Alcaraz 3-2 sobre Jannik Sinner en un partidazo épico. Yo creo que los próximos años van a dominar estos dos jugadores. Serán como el Messi y el Cristiano, licenciado, me parece,
del tenis,
¿no? Son dos grandes jugadores, y nada más en los últimos 7 Grand Slams, ellos dos se han repartido los títulos.
Así es. Sí, en este momento son los principales actores.
Una repasadita del tenis.
Del tenis internacional. Bueno, por acá, buenas tardes, saludando, y qué bueno que ya empieza el verdadero fútbol, el bicampeón de la pretemporada, ya jugará el sábado. ¿Cuál Mundial de Clubes? ¿Cuál Copa Oro? La Super Chivas regresan a la actividad, dice JSM. Mira, ya reapareció aquí JSM.
Qué bueno saber.
Estaba muy apagado, nomás no había actividad en las Chivas, y estaba muy apagado ahí, ni en la pretemporada se animó.
Qué bueno que ya apareció. Por acá también Arturo Alonso. Y para varios, el Chelsea traía a un mexicano en la táctica, para variar, ¿no? Dice, traía un mexicano en la táctica fija que Chivas desechó por parte de Higuera. ¿Cómo ven?
Y se refiere a Bernardo.
Se refiere a Bernardo Cueva, ¿no?
Sí, que está ahí en porque en es el parte cuerpo técnico del cuerpo Chelsea. Técnico, de los analíticos, de los que de cerebro, si usted le quiere ver de esta forma, no es el que da la cara, no es el entrenador titular, pero sí es uno de los auxiliares.
Sí, es uno de los que está presente en entrenamientos, en metodología de entrenamiento, que es bien importante, lo comentábamos hace un momento, esta metodología, las cargas, el análisis táctico, no siempre el entrenador se las sabe todas. Entonces necesita gente especialista, y este chavo, jalisciense, se especializó en esta parte, y bueno, pues está aportando sus conocimientos, ni más ni menos, que en el equipo campeón del mundo, ¿no? Entonces hay que reconocerle esta gran labor al mexicano, que por cierto, en su momento, Chelsea fue por él. Ya estaba en Premier League, me parece, con el Brentford, y va por él, se lo trae a Chelsea, y lo hace prácticamente parte del cuerpo técnico para, bueno, posteriormente lograr el resultado que ya vimos, ¿no? Y un Chelsea que estará en la próxima Champions League, ¿no?
Seguramente.
Aguas con este equipo.
Sí, sí, ¿no? Y qué bueno que esté un jalisciense ahí, insisto, como parte del cerebro. Hola, chicos, Emanems. Ayer se corrió en el CODE Jalisco, en Teuchitlán, por la zona arqueológica de los Huachimontones. Disfrutamos hermosos paisajes a la vera del río y ricos alimentos. Solo el ayuntamiento se vio codo con la fruta, dice la señora Isi, y nos presume aquí su playera. Pues sí, hubo carrera allá en Teuchitlán, de estas que organizan el CODE Jalisco. Y qué bueno que usted pudo acudir, y sobre todo que se divirtió.
Adelante, Juan Manuel Delgado, saludos, el poderoso América y el Cruz Azul ni Monterrey pudieron con sus rivales.
Saludos, Manuel y Frank, Atlas y Santos, superlíder. Monterrey está acostumbrado a jugar contra grandes, pero eso, por eso no ganó José Luis Nuño. Bueno, se le van los rayados, ¿qué puede decir?
Bueno, Carlos Tapia, 043 del Real Mandil de Analco. Saludos, feliz por el resultado de mis zorros, desilusión Monterrey y Cruz Azul.
Buenas tardes, soy General Romo Vital, en amistoso Chivas hizo 5, Tigres 11, imagínese si fuera oficial. Sí, los Tigres se golearon sin piedad al Morelia. 11 goles, Chivas le metió 5 a los Leones. Es pretemporada, hay que llevar las cosas con calma.
Mucha, mucha mesura, hasta no ver, no creer. Por acá Manuel Medina Aguilar, Manuel Tocayo, Frank, ya estoy llorando por su América porque no le ganó a Juárez. Y como siempre todos los americanistas contentos porque el calendario de los partidos de la América, el segundo contra Tijuana, el tercero contra Necaxa y el cuarto contra Querétaro, como quien dice, la camita tendida para que ustedes cobren sus utilidades.
¡Qué obo,
Ya sabe, ya nos mandó el calendario de la América.
Fíjate,
está
nada
sencillo,
más.
Está modo.
Sí, sí, sí.
Entonces nosotros cobramos y la América gana.
Sí, esa es la teoría que él nos... Es
que me digan en qué cuenta, ¿no?
¿Dónde está llegando? Sí. Porque no se aparece. Sí, o sea, es otra teoría que existe y ahí está. O sea, van a encontrar motivos. Siempre ayudan a la América programándole en los primeros partidos a los rivales más débiles. Pues ya no pudo con los Bravos de Juárez. Entonces, de todas maneras, es un hecho, mi estimado radioescucha y a todos en general, que a todos los tiene que enfrentar, ¿eh?
Sí, todos contra todos.
O sea, es un hecho, tarde que temprano, porque se tiene que medir a todos, y hay quienes consideran que le facilitan las cosas al América, pues programándole primero los facilitos.
Ahí está. Eso ya queda en cada quien.
Cada quien. Buenas tardes, Manuel y Pancholín, o sea, Frank, personal de tiempo extra. El Atlas empezó bien, ojalá y siguiera así. Una pregunta, ¿por qué Martín no se presenta los lunes? ¿Amanece muy crudo o qué? Díganle que los chilaquiles enchilosos y un buen café son muy eficientes para eso. Es broma, dice Jorge García. Saludos, Jorge. Nada que ver, ¿cómo ves? Hasta allá, Daniel, sí, la gente en todo está, pero no, Martín no viene los lunes porque descansa de pe a pa, y los domingos descansa el Real Mandil,
¿no?
Pues entonces imagínese usted, chiqueadote el muchacho.
¿Cómo le hace?
Exactamente.
Para descansar un día el Real Mandil.
Sí, 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 es un privilegiado.
Que nos pase la táctica, ¿no?
Así ahí, es.
El tip, bueno, por acá Pedro López, saludos, ¿cuándo es el medio maratón del Atlas? ¿Cómo tenían las inscripciones?
Hay inscripciones todavía y es en septiembre. Ay, ahorita te doy la fecha, no quiero cruzarte. Lo anunciaron apenas ahora, la semana pasada. Ahorita te doy la fecha exacta.
Perfecto. Por acá, Fernando Rodríguez Solano. Algunos equipos ganaron torneos locales. Yo quiero ver Leagues Cup, a ver si es cierto.
Ahí viene.
Sí, que también es un tema a analizar, el tema de Leagues Cup, en donde sabemos que los equipos mexicanos apenas están tomando ritmo de juego en Liga MX y tienen que ir a jugar allá, ¿no? Ha sido siempre con las condiciones, obviamente, de los equipos del MLS. Vamos a ver, en el caso de Chivas, ya Gabriel Milito dijo, vamos por Leagues Cup, O sea, tiene que ser una encomienda para, en este caso, para Guadalajara, porque no se clasificó a la Conca Champions de este año.
Y le ha ido mal en las anteriores ediciones. Sí,
Leagues Cup te da un lugar en Conca Champions, lo tiene que buscar Guadalajara.
¿Te acuerdas cuando llegaba con un colchoncito de que había ganado todos los partidos Chivas, los primeros tres o cuatro que se habían jugado por acá? Ajá. ¿Sí? Y llega allá y fracasó
totalmente.
O sea, la primera de cuentas se regresó y siguió igual aquí, Varias fechas y varias fechas y varias fechas. Entonces, pues más le vale que llegue bien aceitadito allá también a este torneo, que en general no le ha ido del todo bien a Guadalajara. Para la persona que preguntaba, domingo 7 de septiembre, el medio maratón del Atlas. Domingo 7 de septiembre. Y para ver lo de las inscripciones y eso, pues métete a mediomaratonatlas.com y ahí viene.
Maratón ya tradicional aquí en la ciudad, ¿no?
Sí, sí, ahí viene toda la información.
Que por cierto, siempre hay buenos ahí, muy buenos corredores, ¿no? En medio maratón se juega, se corre muy, muy, muy a gusto, ¿no?
Sí, y la ruta es exigente por los columpios que presenta y es tricampeona Isabel Guadalupe Oropesa Vázquez.
Ah, mira nomás, de la familia Oropesa,
esos corredores. Exactamente, y lo va a participar porque creo que 15 días después tiene su participación en el Mundial de Tokio, en el Mundial de Atletismo, y ella va a participar en la prueba de maratón completa.
Se viene a preparar acá.
Entonces aquí se va, ¿no? Aquí se va a preparar y luego ya va a viajar para allá. En fin, vamos a ir rapidito a la pausa comercial. Tenemos muchas llamadas por acá. Enseguida regresamos con más. Gracias por estar con nosotros y por comunicarse aquí a Tiempo Extra. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso. Hay muchas llamadas. Le voy a recordar los marcadores que se dieron en esta jornada número uno. Puntualizando el triunfo del Atlas, 3-2 de visita allá en la Angelópolis. El empate a 1, que no fue buen resultado para el América, a menos de que los Bravos de Juárez nos vayan a sorprender este torneo y se mantengan en la pelea, porque ya desde el torneo pasado no solo dejaron de pagar multa, sino que ya se convirtieron en protagonistas de media tabla hacia arriba, algo que era difícil que consiguieran los Bravos de Juárez, pero ya lo están consiguiendo poco a poco. Entonces no sé hasta dónde le han ganado terreno a esa lucha de arenas movedizas y ya están dando un pasito hacia arriba. Total que empataron a 1 con las Águilas del América el pasado viernes, y los Xolos de Tijuana derrotaron 1-0 al Querétaro. Por cierto, se deshicieron de Zúñiga, la Pantera Zúñiga, que ya lo vendieron, ya lo oficializó ayer el América.
En el nido.
Se va a Coapa, precisamente. De cualquier forma, pues ya ganaron. Xolos 1 con el Loco Abreu, Querétaro 0-0. Dos equipos que antes eran hermanos y que ahora ya pertenece cada quien a su dueño, ¿verdad? Ahora que vendieron al Querétaro. Y de las sorpresas, el Santos, que fue el peor equipo del torneo pasado y que le endilgó 3 a los Pumas y a su portero, este jovencito, 17 años. Usted recuerda que Pumas tuvo una problemática y nunca quedó claro qué pasó entre los dos porteros de Pumas, uno de ellos inclusive de selección nacional. Se pelearon, no sé qué pasó, que total a los dos me los dieron de baja, sí, pero de un plumazo.
Se agarraron a moquetazos.
Sí, pero yo no sé hasta dónde puedes solucionar eso, o corres al que menos te sirva, pero no te deshaces de los dos.
Sí, muy raro, ¿no?
Muy raro. Y luego trajeron a Padilla, al entrenador este que venía de España. Ya se lo recogieron, ya se regresó a España. Y
Alex Padilla.
Alex Padilla, que tampoco era la quinta maravilla, ¿verdad?
Pero arquero.
Ajá, y entonces se vieron obligados a poner a este jovencito de 17 años. Terminó llorando, literal, terminó llorando. Porque,
¿por quién tiene la culpa?
Error tras error.
¿Es culpa del chavo o es culpa de quien lo pone? Porque digo, a ver, no hay más, entiendo, pero ese tipo de situaciones son a las que puedes exponer a un chavo que no está todavía listo para jugar en primera división, y menos en una posición tan compleja como es el arco.
Sí, es obvio, y salió porque el técnico hasta está castigado también, Efraín Juárez, no estuvo en la conferencia de prensa, pero el auxiliar llegó a defenderlo, y con todo lo defendió, hasta los mismos jugadores del Santos fueron ahí a consolarlo y todo. Fíjate que es como exponer lo demás, pero es a veces una situación, yo no estoy justificando, son errores muy puntuales que van directamente al marcador, pero por ejemplo, vemos la otra cara de la moneda con alguien que sí está preparado y que tiene con otra función diferente, como es Mora, el chavito de más chavo que él todavía, 16 años y meses, y que con la selección mexicana juega como si tuviera 5 o 6 años de experiencia. Entonces está ahí la disyuntiva, hasta dónde sí o hasta dónde no, y fue una frustración la que llevó a este chavo, al portero de los Pumas, por la forma en la que al menos 2 de los 3 goles son clarísimos errores. El de en medio, el segundo gol, ese es error, totalmente de
un error tremendo,
¿no? Sí, de su parte. Entonces así terminó. Hablar de errores, pues el cuerpo técnico que lo pone, ¿acaso no había más? Esa es la gran
pregunta,
porque
están
buscando a Keylor Navas en teoría.
Que ahí, o sea, lo tuvieron que echar al ruedo porque no tenían más, ¿no? Es distinto a cuando ya el jugador empieza a mostrar condiciones para ponerlo a jugar.
Así es.
Lamentable, acá, ¿no?
A lo mejor
se ojalá se levante el chavo.
No, tiene que, o sea, pues es un inicio más, y ¿no? Le fue como en feria, ¿eh? ¿Sí? Ahora sí que lo va a marcar para toda su carrera. Ojalá que se levante y que pues salga más fuerte de esta. El campeón Toluca, normal, inició con victoria 3-1 frente a los Rayos de Gago.
A ver,
ya les dije que no voy a hablar de Chivas. Ya quedó en el pasado y ahora estoy concentrado en Necaxa.
Otro equipo que no se va a encontrar.
No, creo que se va a encontrar. Una paralela, varios elementos. Sí, y sí, aguas, sí. Le va a costar trabajo a Gago, entonces a ver cómo le va. El 0-0 entre Cruz Azul y el Mazatlán, un Mazatlán diferente. O sea, cierto, Cruz Azul deja mucho que desear porque no pudo marcar gol, pero enfrente se topó con pared, con un Mazatlán ya también más ordenado y con cierta idea, y que llegó a complicarle a cierto momento al Cruz Azul. Ahí está Robert Dante Siboldi, junto con Ricardo Cadena, su auxiliar, que llegaron precisamente a tratar de enderezar el barco. El Pachuca, que ya lo decíamos, derrota 3-0 al Monterrey. Para mí, el Monterrey estaría dentro de las decepciones de esta primera jornada, junto con el Cruz Azul y los Pumas. Esos tres, por lo que hicieron o dejaron de hacer, al menos en la primera jornada. El Pachuca aprovechó bien, jugó en casa y, bueno, marcó 3 goles. Y con el que cerró la actividad, el San Luis, que con un gol ya en tiempo de compensación, minuto 91 y algunos segundos, saca la victoria de 1-0 frente a León. El León, que ya no se puede estar quejando a estas alturas de que no lo invitaron al Mundial de Clubes,
sino ya,
esto adelante. Y pues eso fue lo que ocurrió en la jornada número 1. ¡Ojo! Desde el miércoles hay partidos en la fecha número 2, porque se va a jugar, pues, ¿qué es este partido de estrellas, o cómo le llaman, o de figuras de acá contra los de la MLS?
Viene, ya se ha venido jugando, ¿no? Es un partido que se juega año con año.
Y por eso se adelantan algunos partidos. All-Stars. Concretamente tenemos el de América, Xolos, para el miércoles. También el miércoles Santos contra Toluca. Y luego ya hasta el viernes son los otros partidos, y luego ya el sábado y el domingo. Así es como está programada la jornada número 2, no porque sea doble, sino porque hay algunas circunstancias ahí muy particulares.
En nuestra liga todos van cuando quieren y suspenden cuando quieren.
Quedó pendiente un partido en la primera fecha, Fran.
No, hombre.
O sea, sí, no se completó.
Hace lo que quiere, es la realidad.
Quedó pendiente. Sí. Ahora sí, más llamaditas.
Por acá se comunica el doctor David Díaz.
Información del fútbol
femenil. Sí, nos habla de lo que está sucediendo en este campeonato. La Euro. Parece Euro femenil,
sí.
En donde Inglaterra jugó muy bien, 6-1 a Gales, aquí nos pone, también Francia 5-2 contra Países Bajos, dice también, mis superchivas femenil ganan 2-0 al San Luis, le anulan un gol legítimo y un penal no marcado, y Alicia Cervantes con doblete le dio el triunfo a mis superchivas.
Sí, efectivamente.
Y eso que una pegó en el poste, ¿no? Está contento el doctor porque, bueno, él es un fiel aficionado a este equipo de Chivas Femenil.
El fútbol femenil, ¿no? Y además también ha estado muy al pendiente ahí de lo que ocurre por allá en Europa con este torneo. Ya a partir del miércoles en adelante tendremos los cuartos de final. O sea, viene lo interesante de la Euro. Muy bien, por acá nos dice César José Cortés. Buenas tardes. Saludos, tiempo extra a los de tiempo extra. Solo paso a comentar de la actitud tanto de jugadores como del técnico del PSG. Hay que saber perder y no lo hicieron. Y hubo mejor entrada en el amistoso de Chivas UDG con todo y la lluvia que cualquier partido de la jornada 1 de la Liga
Aguacero, cayó el sábado,
dice José Cortés. A pesar de todo eso, hubo un entradón en el Estadio Jalisco, lo que nos presume aquí César José Cortés. Saludos.
Saludos a Rogelio Granados, que siempre se comunica desde Long Beach, California, y Pablo César Monzón, que dice, buen día, señores. Muy bien por el Atlas y más por Santos, que ya ganó. Ayer, último minuto, agregaron 6 más. El San Luis le sacó la victoria a León. Aburridísimo primer tiempo. El León ya era más dinámico, pero bueno, no le alcanzó. Pachuca se vio grande contra
Monterrey. Ya nos atropelló el tiempo. Híjole, dejamos aquí.
Nos acaba esto ya.
El tintero. Saludos a todos. Gracias. Pásela bien. Adiós. Adelante.
A cenar.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.